Es autora de un libro reciente, súper recomendable, súper interesante, Porque funciona el populismo, con signo de interrogación, editado por Siglo XXI el año pasado. Es neuquina, ya también, la conocemos hace muchísimos años, nos produce un agrado gigantesco tenerlo acá. María Esperanza, Mario Guaintel acá, Nacional Folclórica, gente a pie. Gracias por venir a tu casa.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Estoy bien. Estoy transmitiendo desde mi casa una experiencia curiosa y muy conforme. Bueno. Queríamos conversar contigo, María Esperanza, un conjunto de temas que van surgiendo. Y tal vez sea un comienzo extraño. Vos tenés un vuelo teórico y académico importante, pero sos un observador de realidad. Y aparte, bueno, vivís en Patagonia, ¿no? Y sos has tenido un gran recorrido, lo hemos explicado, pero vivís en la Patagonia. Yo tal vez te formularía una pregunta que va antecedida de un brevísimo introito punto de vista mío. Desde que volvió la recuperación democrática, jamás había habido un diálogo entre nación, provincia y municipios como el que ha existido en estos, a esta altura, 3 meses de cuarentena negociada, llevada, traída, como se llama. Es una dinámica impresionante, es novedosa, es un poco a la que me criaste, porque va surgiendo. ¿Vos pensás algo parecido o, en todo caso, cómo ves ese fenómeno?
Yo creo que sí, creo que es cierto, como vos decís. La verdad es que no hay muchas experiencias históricas de diálogo entre nación, provincias y municipios como el que vimos en estos meses. Me parece, sin embargo, viéndolo un poco desde lejos, que ese diálogo que fue útil en un primer momento, creo que ahora están apareciendo como algunas líneas de tensión, ¿no? Uh-huh. No en todas las provincias, no en todos los municipios, pero si bien es, o sea, tiene como pros y contras. Hay un pro que, evidentemente, una cuestión así dialoguista compromete a todos los actores. Todo el mundo tiene que negociar, todo el mundo tiene que decir si está de acuerdo, entonces nadie puede decir esta política no es la mía, por así decirlo, ¿no? Ahora, uh-huh, me parece, la pregunta que me surge también es que justamente cuando vos tenés una cosa una estrategia consensualista, algunos actores aparecen como con poder de veto, por así decirlo. No sé si... Uh-huh. Es decir, si, por ejemplo, hoy da la sensación de que Horacio Rodríguez Larreta tiene prácticamente un poder de veto en relación a la estrategia sanitaria elegida. Después hay otros casos en donde la relación entre intendentes y gobernadores no está funcionando, como por ejemplo el caso de General Roca y el gobierno de... Hay bastantes chispazos entre General Roca, que es una ciudad que está muy golpeada por el coronavirus, por distintas razones, porque es una ciudad muy grande y porque, en definitiva, el área urbana, digamos, por decirlo así, en realidad es falso que haya ciudades. Hay un área, una continuidad urbana que va desde Neuquén hasta General Roca, y aparecen bastantes chispazos entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. Entonces, a mí me parece que hay que, pensando de acá en adelante, hay que ver cómo se solucionan esos empates, por decirlo así, ¿no? O esas situaciones de cierto, o el caso de Resistencia Chaco, es decir, cómo se solucionan esos momentos en donde o la negociación fracasa la negociación, o directamente queda claro que hay cuestiones puntuales que hay que resolver.
Está claro. Inclusive, y hay otra cuestión que viene, que no es que contradiga estrictamente lo que digo, pero que impacta. Vos hablaste de General Roca, que tiene un conflicto con la provincia de Río Negro, y existe, vos vivís en Neuquén, existe conflicto entre localidades muy cercanas y linderas de distintas provincias, que motivan algo que tampoco ocurrió hace mucho tiempo, que es la naturalización de las fronteras interiores.
Sí, totalmente, ¿no? Y eso realmente yo creo que lo que sería muy bueno es que podamos salir de esta crisis repensando esas cuestiones, porque es evidente que No es un proceso fácil de pensar, porque también hemos visto en esta crisis que el federalismo tiene un montón de ventajas, ¿no? Como dije recién, por ejemplo, establece mediaciones, aminora los conflictos, ofrece a la gente que vive un responsable que está más cercano. Yo solo me parece, por ejemplo, que este fue un factor muy claro en por qué, digamos, estalló tanto el estallido en Chile, ¿no? En Chile no hay federalismo, no hay gobernadores, prácticamente los intendentes tienen muy pocos poderes. Entonces, si vos tenés un problema en tu localidad, si tenés un conflicto, si tenés una demanda, es vos y el presidente, por decirlo de esta manera. No hay nada en el medio. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. O sea, tenés que enojarte y al mismo con el presidente. Y al mismo tiempo el presidente está muy lejos. Si vos estás en Coyhaique, o estás en Magallanes, o estás en Arica, estás lejísimo de Santiago. Es muy difícil establecer mediaciones. Entonces, el federalismo argentino tiene ventajas. Ahora, tiene muchos problemas de coordinación, y eso también, y tiene ficciones, ¿no? O sea, la ficción de que Avellaneda es una cosa y Barracas es otra, es claramente una ficción legal, que no se corresponde con ninguna de las dinámicas reales, ni laborales, ni económicas, ni de transportes, ni sanitarias. Nosotros en Neuquén, Neuquén tuvo una semana de cero casos, ¿no? Con una política de restricción, digamos, de cuarentena muy agresiva. Y después, Río Negro en ese momento fue menos exitosa, sigue siéndolo, o sea, y este segundo brote de Neuquén se produjo a partir de personas que trabajaban en Río Negro y vivían en Neuquén, lo cual es completamente natural, porque esto es hay una continuidad total. O sea, yo vivo en Neuquén Capital y trabajo en Chipoleti, por ejemplo, digamos, todos lo hacemos, ¿no? Entonces, la idea de que de este lado nos corresponde una jurisdicción sanitaria y del otro lado nos corresponde otra jurisdicción sanitaria también es una ficción. Creo que tenemos que tener una cosa realmente muy concreta y razonable de poder y claramente lo que nadie dice, que es la cuestión irresuelta, creo yo, desde antes del 83 para acá, que es la coordinación del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no?
Estamos hablando con María Esperanza Casullo. María Esperanza, en tu provincia en particular, ¿cómo ha funcionado la relación con el gobierno nacional y entre los municipios y el partido gobernante, que es un partido poderosísimo y único, ¿no? El Movimiento Popular Neuquino, único, ¿no?
Único en el país. Único. Sí, único partido provincial que, fundado en la década del 60, sobrevive hasta hoy y nunca ha perdido una elección a gobernador. O sea, gobernó todos los periodos constitucionales de la provincia hasta el día de hoy. Y la relación del MPN con Alberto Fernández sigue una continuidad total, que es que ahora son amigos, así como el gobernador actual era amigo de Mauricio Macri. Es decir, el Movimiento Popular Neuquino no se pelea nunca jamás con quien gobierna Nación, mucho menos ahora que Neuquén necesita realmente asistencia financiera de Nación, porque la crisis económica derivada de la caída de la actividad golpeó las dos actividades fundamentales de Neuquén, que son el petróleo, la explotación petrolera y el turismo, ¿no? Esas son las dos fuertes y están muy impactadas en estos meses. Entonces Neuquén, por primera vez en muchos, muchos, muchos años, hoy requiere, por ejemplo, asistencia para la coparticipación, para pagar el aguinaldo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, por eso mismo, yo creo también, no hay hasta ahora conflictos entre el gobierno neuquino y los municipios, porque también los municipios en este momento requieren a su vez asistencia del gobierno financiera del gobierno central de Neuquén. Entonces, la situación ordena la situación de crisis ordena de alguna manera el juego político de los intendentes en este contexto.
Estamos hablando con María Esperanza Casullo, doctora en ciencia política, autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? No vamos a hablar tanto de tu libro, pero no podemos dejar de hablar un poquito, de volver a recomendarlo y decir que una de las cuestiones que vos planteás, que no es la primera que lo plantea, pero lo planteas especialmente bien, es que una de las características que se atribuye, definen al populismo, es encontrar un enemigo útil, alguien, digamos, de quien escindirse y respecto al cual uno convoca más. ¿Qué opinas vos, como estudiosa del populismo, como estudiosa de ciencia política, cuando se dice estamos enfrentando a un virus? Estamos todos unidos porque enfrentamos a una enfermedad. ¿Qué te sugiere a vos, como cientista política que sos, y también como ciudadana muy atenta?
Creo que eso es parte de una estrategia de unificación, de buscar unificar un nosotros muy amplio, muy inclusivo, en función de la lucha contra un adversario. Pero creo que eso tiene un límite. O sea, yo no diría que ese es un discurso netamente populista, porque... y creo que ese límite lo estamos viendo en este momento en Argentina, ¿no? Que es que el discurso populista ese adversario tiene que ser no es un problema o no es un proceso abstracto, sino que es un tiene que ser un adversario de carácter moral. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y el virus no es moral, el virus es el virus. Nadie puede decir que el virus sea malvado, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo ahora es que es muy difícil constituir un discurso populista alrededor de la lucha contra el virus. Por eso, en realidad, lo que vemos es que los gobiernos más populistas, sobre todo los de derecha, por ejemplo, se enfrentan con China en el discurso, buscan construir a China como un adversario, o inclusive buscan constituir a los infectólogos o a la diversión con Estados Unidos. La derecha está muy unificada alrededor de, bueno, no me van a obligar a utilizar máscaras, digamos, tapabocas, ¿no? Vos necesitás una dimensión humana en ese antagonismo, me parece, para que se constituya ese nosotros populista. Y creo que eso es lo que estamos viendo en este momento en el gobierno de Alberto Fernández, que el discurso de unidad para solucionar la pandemia realmente funcionó muy bien estos meses, pero bueno, también lo que yo digo en el libro es que el populismo tiene que ir como cambiando, ¿no?, la frontera del antagonismo, y me parece que ahora lo que aparece es una especie de exploración de buscar esos nuevos antagonistas. Aparece el caso Vicentín, apareció tentativamente, después desapareció la idea del impuesto extraordinario a las mayores fortunas, ¿no? Me parece que hay que empezar a ir tratando de reconfigurar un poco esa frontera del antagonismo. Mientras que la oposición la tiene muy 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 fácil, entre comillas, en ese sentido. Todo lo que hace el gobierno está mal, ¿no? Y se opone. O sea, si hay cuarentena está mal, si hay esto está mal, si hay lo otro está mal. En ese sentido es más fácil articular hoy un discurso antagonista desde la oposición que desde el gobierno.
María Esperanza Casullo, licenciada en Ciencia de Comunicación de la UBA, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Qué gusto haberte tenido acá en Gente a Pie, en Nacional Folclórica, de una cadena nacional de emisoras.
Bueno, te mando un abrazo y un beso grande, Mario, y cuídense mucho.
Vos también.
Un beso grande, hasta luego.
Hasta luego.